Comenzamos hoy en Cádiz porque allí hemos conocido una noticia que realmente nos ha impactado. La inmigración ilegal es un problema que vive en nuestro país desde hace años. Cuando todavía no se hablaba de los refugiados en el resto de Europa, miles de inmigrantes se jugaban la vida cada año para alcanzar las costas españolas en patera y también para lograr saltar las vallas de Ceuta y Melilla. Si alguien sabe bien de lo que hablamos, son los ciudadanos que viven en el sur de Andalucía. Con el objetivo de concienciar a los más pequeños sobre la situación, la Fundación Márgenes y Vínculos propone diferentes programas y una de sus últimas ideas se materializaba el pasado mes de abril, pero ha sido ahora cuando hemos visto sus frutos. Este fin de semana se publicaba en YouTube un vídeo en el que alumnos de segundo de la ESO reflejan lo que sienten los inmigrantes que hacen el conocido como salto a la libertad. En total son 17 chicos del Colegio Público Aljibe en Cádiz que se reparten los papeles de inmigrantes, policías y sanitarios de la Cruz Roja. Los primeros saltan una valla del colegio con máscaras de subsaharianos, mientras los segundos les persiguen con porras y los terceros atienden a los heridos. Estas imágenes están intercaladas en el vídeo con secuencias de saltos reales. Tratar esta realidad, especialmente en las zonas donde conviven con el problema, es necesario para evitar después episodios de racismo entre los más jóvenes. No se quiere lo que no se conoce y saber por lo que pasan estas personas, que lo único que buscan es alcanzar una vida mejor, es fundamental. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles, es ya 9 de agosto del año 2017. Y si creías que en el verano te íbamos a abandonar, estabas muy equivocado. Aquí vamos a estar todo el mes, todo, hasta que el 1 de septiembre comience la nueva temporada. Y estamos como muchos otros ponedores, trabajando para ti. Nuestro objetivo es conseguir que estas horas pasen más deprisa y para eso preparamos todos los días un montón de cosas. Fran Maliño, buenos días.
Buenos días, Bea.
A ver, cuéntanos, ¿qué nos espera en esta primera hora de programa?
Pues mira, vamos a comenzar con David Otero, que ha hecho un reportaje sobre la alternativa a la música que normalmente se pincha en las fiestas de verano, ya sabes, las musiquillas así de bailonga, etcétera, etcétera. El Instituto de la Mujer del País Vasco ha demostrado con una playlist en Spotify que se puede bailar sin necesidad de pinchar canciones con un fuerte contenido machista. Canciones para todos, para hombres,
vamos,
para mujeres.
Contra el reggaetón,
lo que tendría que ser. Después yo te voy a dar las claves. Bueno, si este invierno te quieres disfrazar de... A ti que te gusta Juego de Tronos, Bea, de Guardia de la Noche, de Juego de Tronos, ya sabes.
O sea, de John Nieve, por ejemplo.
Ahora
no. Es rey en el norte.
Ahora es rey en el norte. No hagas spoiler.
¿No spoiler?
Un poquito sí. Total, que tú te quieres disfrazar de Guardia
no
de la Noche,
spoiler,
de Juego de Tronos...
Te estás liando de temporada,
No lo tengo yo muy claro, lo que es spoiler y lo que no, ya. Pero de Juego de Tronos la gente se cabrea muy fácil, así que yo no me la juego. Así que si te quieres disfrazar de Guardia de la Noche, te voy a dar las claves para que te hagas el disfraz, pero por nada, ¿eh? Por una cosa baratísima.
Salir,
sí,
¿no?
Sí, ya verás, ahí con todos los pelos, con esas capas ahí, todo guays, ya verás. Es sencillísimo. Total, que como es miércoles, nos vamos a disponer a pasar también un poquito de miedo. Uy, me trae unas cosas. Cada vez que aparece por aquí David Cuevas es como... Es nuestro experto en fenómenos paranormales y nos va a hablar del conocido como poltergeist de Vallecas. Hay gente a la que ya le da miedo Vallecas sin más. Pues imagínate ahora con el poltergeist. La historia ha sido llevada al cine y con motivo de su estreno sabremos un poquito más sobre este caso.
Perfecto. Sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir, Fran? ¿Cómo se presenta este miércoles? Que parece que va a hacer un poquito de fresco y todo.
Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a empezar por las cosas chungas, que son las lluvias siempre. Vamos a tener bastantes...
En España es muy necesario que llueva, ¿eh?
Sí, sí. Tendremos lluvias en Ibiza, en comunidades de Valencia y en Murcia. Van a venir además acompañadas de tormenta. ¿Dónde va a llover, pero un poco más flojito? Pues en todo el Cantábrico. Tendremos muchas nubes y tal, pero van a descargar poquita cosa. Pero tenemos un titular que es maravilloso.
A ver.
Que es que... descienden las temperaturas en prácticamente la totalidad del país. Bueno. Van a volver a valores significativamente inferiores a esta época del año en todo el norte y en Canarias. También, vale, habrá un poquito de temperaturas un poquito más bajas en el sur y en el centro, pero nada que vayamos a notar.
No, un locurón.
Así
vamos.
Que, David Cuevas, tú dirías que, imagínate, bajamos de los 43 grados a los 40, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos?
No, yo no me fío. No me fío. Ya sabes que yo soy un auténtico fan del misterio y aquellas cosas que no se nos cuentan. Y el hecho de que bajen las temperaturas no es menos sospechoso que los spoilers que hace Beatriz en Juego de Tronos a estas
horas
de la noche.
Pero si no puedo, escuchar un momento, no puedo hacer spoiler porque no he visto la séptima temporada. Sería imposible.
Ya, pero ahora has leído cosas. Bueno, vamos a dejarlo estar.
No he leído nada.
No me fío, Fran, no me fío porque yo, pase lo que pase, ¿sí?, esté el tiempo como esté, ¿sí?, aunque bajen las temperaturas, estamos en España y puede llegar una ola de calor terrible, una ola de calor que puede dejarnos absolutamente tiesos. Y yo estoy precavido ante ello porque llevo. ¿Qué llevo? La botella de agua. ¿Para qué? Si da una ola de calor, si te está empezando a pegar todo el chicharro en la cabeza. ¡Loco! ¡Coge la botella! ¡Recuérdalo,
¡Hidrátate!
¡Hay que hidratarse! Hoy
ahora
con David Cuevas también
ahora
hidratado.
Mismo hemos dejado sordo a más de un ponedor.
Ya se ha traído la botella de agua, me gusta. Estoy muy orgulloso de ti,
sí,
David.
Señor. Y si algún ponedor estaba un poco dormido, ya se ha despertado. Esto va por el bien de Ponedoras.
Por supuesto que sí, pero están
si
despiertos.
Si me dejan aquí Fran y David, yo sigo haciendo el programa. ¿Es posible? Gracias. No. Bueno, lo tenemos ya todo. Casi todo. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, los ponedores de calles. Lo que más nos gusta es cuando nos llamáis por teléfono. Escucha.
Libby, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por qué estáis despiertos y no estáis durmiendo como la mayoría de las personas humanas de Dios?
Bueno, a ver, nosotros con mi pareja fabricamos disfraces, cabezudos.
¡Qué bueno!
Trabajamos para carnavales, para diseñadores, compañías de teatro, hacemos marionetas. Hace, 9 años que estamos aquí en Tenerife. Nos enamoramos aquí de la isla, somos los dos de Argentina y...
¡Qué bien! Oye, tenemos, ¿sabes qué, Libby? Tenemos un montón de audiencia que nos sigue desde Argentina. 321 personas nos están escuchando desde Argentina. Ahora mismito.
¡Qué bien! Pues le mando un saludo enorme a todos los argentinos. Y aunque estoy aquí en España, sigo tomando mates y comiendo muchos asados.
Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
¿Cómo estáis?
¿Por dónde andas, hermano?
Poniendo las calles aquí en Alcorcón. Ajá. Trabajando un poquito.
En Alcorcón, en la provincia de Madrid.
Sí, uh-huh. Ya estamos. Corriendo por ellos, macro.
Y eso te iba a decir, ¿y qué estás haciendo exactamente? Porque oigo ruiditos.
Sí, es que estamos aquí colocándolo un poquito para hacerlo bonito y la gente para que lo compre.
Ajá. ¿Ahora mismo qué tienes en las manos?
Pues a mí me acabo de pillar con un champa de la banda.
¿Y eso qué es? ¿Una colonia?
Un fregasuelos.
Dime las cosas que tienes a tu alrededor.
Bueno, pues es que ahora mismo voy a pillar el palo en la zona de droguería. Sí.
Es alucinante todo lo que hay y en las dimensiones en las que está todo colocado y los ruidos que hay, ¿verdad? Que ha sonado un ruido muy raro. ¿Qué es eso exactamente?
Detergente.
¿Detergente?
Sí, de 10 kilos.
Ajá. De 10 kilos, claro.
Poniendo las calles.
Bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Fran? Cuéntanos.
Bueno, tenemos el número de teléfono que además es gratuito. Apúntalo. Yo te lo digo. Es el 950-60-06. Tú llamas, hablas aquí un ratito con nosotros, pasamos un buen rato, te conocemos y además te damos ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950-60-06. Pero ojo, porque hay muchas otras vías de participación. Puedes escribirnos a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter estamos en @poniendocalles y tenemos correo electrónico, naturalmente, poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Pues lo tenemos todo. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. And ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, because you
sure you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. Go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell.
Son las 4 y 16 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo y ya estamos recibiendo mensajes. El de Yuyu Hacker, buenos días desde Guardamar del Segura, disfrutando de unas merecidas vacaciones. También a Jesús Caballero, buenos días desde El Curro, estamos en niebla, en Huelva, os escuchamos todas las noches, saludos. Y José María Campos, buenos días, Bea, buenos días, Fran. Estoy poniendo las calles e hidrátate. No sé si Fran Maliño tiene también más mensajes.
Sí, sí, nos están escribiendo a través de Twitter. Luis Servia dice, chicos, la voz del bajo Cinca Huerto Urbano, Luis Servia, os invitan a las fiestas Taidín para darle un abrazo al pulpo. Ya nos están invitando a fiestas, nos
ese
encanta eso.
Está precioso.
Sí, sí, también tenemos, pues por aquí tenemos a Alfonso García, que nos dice que ya podemos volver a escuchar las sección en la que ayer nos informaba, nos daba toda la actualidad del motor. Y van llegando poquito a poquito mensajes, iremos leyéndolos a lo largo de toda la hora.
Pues muy bien, nos vamos a ir ya con el reportaje que tengo por aquí a David Otero. Esto es muy interesante.
Siempre me dan lo que quiero, chiquen cuando yo les digo, ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera, la otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Enamorado de cuatro, baby.
David Otero está con nosotros para contarnos que en el País Vasco se ha puesto en marcha una iniciativa musical que va a dar mucho que hablar este verano.
Pues sí, Bea. Resulta que el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, ha elaborado una lista de 200 canciones que se están distribuyendo a todos los bares de la comunidad. Pero esta lista tiene miga, o mejor, tiene un buen propósito, porque incluye canciones que hablan de mujeres lejos de los estereotipos con los que se puede escuchar en la música actual. La alarma ha sonado con el tema con el que hemos abierto este reportaje, el 4 Babies de Maluma. A principio no hay nada polémico ni en la música ni en el ritmo de lo que podría ser una canción típica del género del reggaetón, si no fuera por la letra. Porque ha sido este tema el que, según Emakunde, hizo al Instituto de la Mujer proponer nuevos temas que huyan de la actitud sumisa de las mujeres y que hablen de su poder, como este Roar de Katy Perry. Desde Emakunde se dieron cuenta del riesgo que tienen varias canciones de reggaetón en la mente de los más jóvenes, que se quedan enganchados en la melodía y el ritmo, pero prestan poca atención a las letras. Desde el Instituto Vasco de la Mujer quieren prevenir que estas letras formen hábitos y comportamientos que justifiquen o resten importancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y de paso, que sepan que tienen que dar una voz de aquí estoy yo. Ya lo cantaba Nancy Sinatra en su These Boots Are Made for Walking de hace 50 años.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best.
La iniciativa de Emakunde viene justo a tiempo para la temporada de festivales de verano en el País Vasco. Las fiestas de Vitoria se han celebrado esta semana, después comenzarán las de San Sebastián y a finales de mes llegarán las de Bilbao. Por eso, la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y las tres diputaciones han participado en el diseño del programa global, que se denomina Beldur Barik, algo así como Sin Miedo, y cuyo principal objetivo es revertir las manifestaciones de la cultura machista en la música, como el Despacito de Luis Fonsi, que aunque sea la canción de este verano, ha sido una de las canciones que ha apuntado el Instituto de la Mujer en su lucha contra las canciones de temática sexista.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos.
Pero esta medida no es nueva. En los últimos años se ha criticado el género del reggaetón por estas mismas razones. Pero esta vez las campañas dan un paso más allá y apuntan a canciones concretas y conocidas, como el Cuatro Babies o el Despacito. El objetivo que persigue el Instituto Vasco de la Mujer con esta lista es básico, algo que ya pedía Aretha Franklin en 1967, respeto. Desde Emakunde han dicho que a la iniciativa ya se han acogido varios ayuntamientos y locales que ya han incluido en sus bares la lista de 200 canciones que a una media de 3 minutos por tema da para las 24 horas del día y algún minuto más sin parar, y se espera que la campaña se amplíe. Mientras tanto, se reparten pegatinas y se multiplican los folletos que dan a conocer una lista llena de canciones que llevan el respeto por bandera.
Pues muchas gracias, David, por este reportaje. Interesante la reflexión que podemos hacer gracias a él. Son las 4:21 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Gran Maliño, ¿de quién estás tú enamorado?
Brr.
De la moda juvenil.
No sé por dónde empezar, Bea. Yo es que es verano y
es
yo me enamoro.
Es que te gustan todas, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, el problema que yo tengo es que me gustan todas.
Pues, sí, Sí, a ver, ¿para qué vamos a poner filtros si es una tontería? Si aquí lo bonito sería que nos amáramos todos, tranquilamente.
Quererse es muy importante. A las 4 y 24 de la mañana, te recuerdo las vías de participación. Está el teléfono gratuito 950-6006, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y también estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, que seguro que tenemos ya muchos mensajes.
Tenemos mucho. Tenemos a José Enrique Delgado que nos dice: buenos días, ponedores, desde Cádiz. Por fin hoy podemos respirar. Ay, pobre a ver Dios. Hasta cuándo siguen así las temperaturas. Días como estos, bueno, son maravillosos. La verdad es que sí, ¿eh? Hoy he descansado bien, Bea.
Sí, aquí se nota también en Madrid.
Jesús Soto dice: buenos días, familia. Esto parece que remite y nos perdona y nos va a dejar vivir, pero como dice Fran, no te la juegues. El golpe de calor no avisa, loco, así que hidrátate. Bueno, la gente ya le va pillando el truco a esto de hidratarse, Bea. También tenemos a Gemma Sánchez, dice: bueno, pagar dinero de impuestos para imponer música, esto le parece un poco manipulación, ¿eh?
Lo ¿sí?
Que, sí, sí. Hay gente que no está de acuerdo.
Ya, va dirigido un poco al público joven, que también hay que entenderlo.
Sí, y luego...
Sí, es cierto que yo puedo escuchar lo que me dé la gana, pero en una cabeza de 14 años determinadas letras son complicadas.
Bueno, hemos escuchado de todo, ¿eh?
No, yo sí, totalmente.
Sí, yo creo que todos hemos escuchado de todo. Isabel Rosino dice: buenas noches, Bea y Fran. Anoche no pude mandaros mi peli de dibujos, que ayer estábamos preguntándole a la gente... ¿Qué peli de dibujos es su favorita?
Bueno, pero ¿nos la cuenta hoy?
Sí, dice: venga. 101 dálmatas, preciosa.
Qué linda.
Saludos desde Cantabria. 3 días lloviendo y con un frío que no veas. Oye, pues suerte que tienes, Isabel, créeme, suerte que tienes.
Pues sí, también nos han mandado un mensajito, mira, José Manuel Matos. Sí. Buenos días, ponedores, saludos, Fran y Bea, aquí desde Pan Factory en Coruña. Una madrugada más como fieles seguidores del programa, por aquí con temperatura fresquita, están con 15 grados.
Muy bien.
Abrazos, vamos todos a por el miércoles, 15 grados, está muy bien.
Está bien, está
pero
bien
tú que eres de la zona en Coruña, es muy habitual tener estas temperaturas mínimas, ¿verdad? En verano.
Sí, a ver...
12, 13, 15
grados. 15 grados es poco. 15 grados es poco. Lo normal...
¿Sí?
Sí, hombre, claro, lo normal es que tengas 23, 24 grados
de
y se
mínima,
esté...
De mínima.
De mínima 18, 19, pero claro, es que es poco, es que es muy poco 15 grados.
15
¿eh?
Graditos, bueno.
Pero ellos
están durmiendo fresquitos. De hecho, claro. Ahora mismo si alguno sale por Coruña tiene que llevarse una chaquetita, una rebequita.
Pues puede ser.
Y eso en Cádiz da mucha envidia.
A ver cómo viene el viento.
Cuéntanos, ¿qué noticias tienes hoy curiosas?
Pues sí, esto es serio, Bea, nos ponemos serios porque esto tenemos que tratarlo, porque a veces un montón de factores aleatorios, totalmente random, se juntan y nos dejan noticias como esta que nos llega desde Holanda. Tenemos por una parte a un conductor borracho. Ese conductor viajaba en un Renault Twingo que no había pasado la ITV y que además no estaba asegurado. Pero es que el tío, en su borrachera, decidió robar 2 farolas de la calle y cargarlas en el techo del Twingo. Se negó a que le hiciesen la prueba de alcoholemia y naturalmente se negó también a explicar para qué necesitaba 2 farolas en ese momento.
Lo que yo querría que me explicara es cómo ha subido 2 farolas, cómo ha transportado 2 farolas en el Twingo.
Estamos subiendo ahora mismo la foto de cómo iban las farolas.
Porque esto es como lo de cuánto un elefante en un...
En un 600,
en
¿no?
En un 600.
Sí, sí, es lo mismo. Vais a ver ahora mismo cómo el Twingo carga con las 2 farolas. Estamos subiendo la arroba poniendo calles en Twitter. Básicamente es una especie de Transformer. El tío va con las farolas por delante, ¿sabes? Sobrepasan 4 metros lo que es la longitud del coche. Y claro, esto
¿y
ha llamado...
¿Y el peso para que lo soporte un Twingo?
No, no te crees que pesan mucho las farolas, ¿eh? Porque por dentro están huecas, la mayoría.
Ya, bueno, pero tela, una farola...
Sí, sí.
Coge la pulso,
claro. No, y súbela al Twingo. Y que se mantenga.
Es tremendo. Lo de robar cosas de la calle, no te creas tú que esto es tan raro.
No.
¿Tú has robado alguna vez a...?
A ver, yo un día estaba... Yo he mangado...
¿Mobiliario público?
2 cosas en mi vida,
Bea. A ver, cuenta.
3. Un cubata a un tío... Sí, le robé el cubata, es lo que hay.
En el capítulo de robos absurdos.
Soy esa clase de persona. Después, ¿qué más mangué?
Pero no sabes ni lo que había echado, Fran.
Unos, sí, hombre, claro. Si
es que
no, no
pones
me
en riesgo hasta tu salud.
Mangué, pero esto fue con 15 años, mujer. Mangué unos calzoncillos en el H&M de Superman que me gustaron, pero me costaban 22 euros. Y yo decía,
¿unos calzoncillos?
Unos calzoncillos del H&M.
¿Cómo te van a costar 22 euros?
Que lo habrá hecho un pobre niño explotado. Me lo llevé. Y después, la tercera cosa que mangué en mi vida es un cono de estos de la obra, pero uno que era muy, muy grande. Entonces dije, me viene genial para el baño, meto el móvil ahí y me hace de amplificador del altavoz. Y genial. Y ahí lo tengo, el cono, en mi casa.
No te creo.
Ahí lo tengo.
Queremos
un cono que mangué de la obra. Pero es que yo debía ir...
Si ahora nos está escuchando un policía local, ¿te pueden multar?
Pero yo es que iba tal cual el chico holandés que se ha subido las farolas al Twingo.
Ya,
yo en ese momento
bien.
Iba bien, ¿sabes?
Yo cosas así absurdas... yo creo sí. que de mobiliario urbano y eso yo no, no,
nada.
No, no, no he robado nunca nada.
Yo estoy convencido.
Yo tengo unos amigos que ¿sí? sí que se llevaron una matrícula que está suelta de un coche
¿sí?
y dijeron, bueno, ya que la tiene suelta, pues que la cambie y nosotros nos llevamos esta. Claro, eso es un delito. Eso es un delito
sí.
que en ese momento ellos no fueron conscientes. Y se subieron al coche, la fueron enseñando por la ventanilla del coche y en ese momento pues dos coches de policía empezaron a seguirles, les pararon y durmieron en el calabozo.
Muy noche. Bien, muy bien. Pues así, es, así
la,
es como está la
anécdota. Vamos a preguntarles, yo creo que a los ponedores de calles, cosas absurdas que se han llevado o que han robado.
Vale. Eso
es como lo de los simpas.
Seguro.
Todos lo hemos hecho alguna vez.
Siempre.
Al menos alguna cosilla.
Sí.
O sea, aunque no sea nada grave.
No, hombre, no, unos calzoncillos fuera
siendo H&M. Joven.
¿A quién hacemos daño, no?
Bueno, pues eso, que nos cuenten cosas que uno ha cogido prestado. Puede ser mobiliario urbano, unos calzoncillos, como dice Fran Baliño, de esa tienda de ropa. Al WhatsApp, al teléfono 662-942-605. Cosas absurdas que tú o algún amigo, que esto también es muy útil, lo de yo tengo un amigo.
Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, tú o algún amigo.
O algún amigo.
Que se ha llevado alguna vez alguna cosa extraña o curiosa.
Vale, vamos ahora.
Continúa, Fran.
Sí, sí, yo continúo. Vamos ahora con una curiosidad de Juego de Tronos. Para los que no vean la serie. Les explicamos que Jon Snow, Jon Nieve, en la versión en castellano, los salvajes y los hombres del norte, donde hace mucho frío, pues van ataviados con capas y chaquetas muy peludas. No les hace falta hidratarse allí, porque allí hace frío, chicos,
hace un
es lo que hay.
Carajo.
Entonces, claro, llevan unas chaquetas tan peluditas que da calor verlos, les das el abracito y te quedas ahí dormido encima. ¿Qué es lo que pasa? Que Michelle Clapton es la jefa de vestuario de la superproducción y nos cuenta que ningún animal ha sido sacrificado para hacer estas capas.
Ah, desvela cómo se han hecho las capas, venga.
Sí, sí. ¿Tú sabes de qué están hechas las capas?
Hombre, es que si yo me quiero disfrazar, a ver cómo puedo hacerlas para que queden así tan esponjositas.
Lo tienes más cerca de lo que parece, ¿eh?
No,
o sea,
te creo.
No tienes ni que matar a ningún animal ni que quitarte pelo de la espalda para pegarlo en la... No, no, no. Esto es tal cual. Vas al IKEA y te compras una alfombra. Porque el vestuario
bueno.
de Juego de Tronos está hecho con alfombras del
bueno,
IKEA.
Todo el vestuario no, supongo
todo
que
no,
será
no.
las capas de los guardianes.
Las capas de los guardianes, de los guerreros. Básicamente, lo que hacen los encargados pues es ir al IKEA, comprar alfombras y las recortan poquito a poquito. Hacen que los pelos también sean de diferentes longitudes para que dé esa sensación de que no es algo industrial, de que está ahí hecho a mano.
Sí, de que lo han hecho ahí como en la Edad Media.
Añaden un par de detalles sí. así en cuero y ya está. Ya tenemos disfraz de Jon Snow para carnavales y nos hemos comprado una alfombra y una camiseta negra.
Qué
es
bueno,
genial.
Pero aconsejamos que eso sea para carnavales en febrero. Por
sí.
favor, que a nadie se le ocurra ir en septiembre a las fiestas de su pueblo como
con una alfombra.
Nieve, como
no, no,
Jon
no.
Nieve, porque puede morir.
Carnaval de verano, para esto no. A no ser que vayas de Jon Nieve sexy, ¿sabes? Que eso siempre es un recurso. Cuando no sabes, dices que hace mucho calor, pues voy de sexy por la vida. Yo fui de Buda sexy un año, para que te hagas una idea, vea. Bueno, hoy tenemos ya que noticia
no
triste.
Me cuentes esas cosas.
Noticia triste, despedimos a Haruo Nakajima. Puede que muchos diréis, Haruo Nakajima, ¿este quién es? ¿Quién es, tío? Pues es el protagonista de numerosas películas niponas súper importantes. Vamos a recordar ahora una de sus grandes frases. De tensión, ¿eh? Pues sí, Haruo Nakajima es el señor
parecías
que...
Parecías un gato despellejando.
Es el señor que estaba dentro de Godzilla. Vea, en 12 películas. Este tío ha hecho 12 películas en el traje de Godzilla.
Y además interpretando a un monstruo muy importante del cine.
Claro, yo me imagino a Haruo Nakajima en plan... Venga, Haruo, di tu frase. Y Haruo...
¿Pero eso qué es?
Es el grito de Godzilla. Es el grito de Godzilla, vea.
Sí, verdad, te están despellejando.
Pero claro, es que Godzilla...
Deja de hacer eso, Fran. Si nadie te lo había dicho hasta ahora, deja de hacer eso.
Godzilla no tenía días buenos. No todos los días eran buenos para Godzilla.
Vale,
y
vale.
Cuando se tenía que enfrentar con algún otro monstruo gigante, pues llegaba en plan... Y para asustar.
Que dejes de hacer eso.
¿Ves? Ahí está. Total, que 12 películas de Godzilla hizo Haruo Nakajima, la primera en el año 1954. Acertaron con el casting, porque luego en la siguiente
está
pelis...
diciendo que quiere hacer también el grito.
Ahora, pues ahora le dejamos que venga y que haga el grito de Godzilla también. David Cuevas también lo puede
David
hacer
Cuevas
si quiere.
David Cuevas también quiere.
Sí, sí, sí. Total, que acertaron con el casting porque el tío estuvo 12 pelis, al resto de los actores los cambiaron a todos, pero él seguía siendo Godzilla. El traje pesaba 100 kilos, vea. 100
¿Y
kilos.
Este, y el hombre iba dentro.
Y el hombre iba dentro. Estaba más fuerte el hombre que el vinagre, porque estaba hecho de hormigón el traje. No tenían materiales más ligeros por aquel entonces. Y nada, en fin, Haruo, descansa en paz. Has sido un gran monstruo, un gran kaiju. Te recordaremos siempre por esta gran frase. Y tenemos que hablar de Taylor Swift, Bea. ¿Por qué? Porque ahora comienza el juicio que enfrenta a Taylor Swift con un DJ. David Mueller es el DJ. Al parecer, David la manoseó bastante por lo que viene siendo debajo de la falda. Vamos, que...
Que la metió mano.
El tío, según Taylor, le agarró las nalgas como si no hubiese un mañana. Esto sucedió en 2013, fue en una sesión de fotos que ya me dirás, si te vas a agarrar una cacha, pues donde no haya cámaras, mejor que mejor. Pero no pasa nada, el tío lo decidió hacer y ahora, básicamente, pues es acusado de acoso. El chico le ha puesto también una demanda a Taylor por acusación falsa. ¿Cuánto cuesta tocarle el culo a Taylor Swift? Bea, ¿cuánto dirías que pide Taylor?
No lo sé, a ver.
Está pidiendo ahora mismo $1,000,000 que irían a parar a...
Tocarle el culo sin permiso.
Sin permiso,
pues
claro.
Pues Taylor Swift, cuando ella haya querido, se lo hayan tocado.
Imagino.
Sin cobrar nada.
Hombre, eso espero, ¿eh? Total, que
pero
ella...
Pero claro, sin permiso, pues esas sí. cosas, las imprudencias se pagan.
Es que eso no se puede hacer, no
claro,
se puede hacer.
Es lo que tiene.
Es lo que hay. Pues ella pide $1,000,000 que tendría que soltar David Mueller y estos irían a parar a organizaciones caritativas que actúan contra el acoso. Nos parece guay, pero él también pide $3,000,000 por daños y prejuicios, dado que fue despedido 2 días después de que Taylor Swift hiciera
él mantiene que eso es mentira.
Declaraciones. Él dice que esto, es,
pues ya
que
está.
Esto no es
eso
verdad.
Ahora un juez tendrá que decir quién lleva la razón.
Claro, la cosa está calentita. Iremos informando a medida que tengamos más datos. ¿Qué te parece, Bea?
Venga, perfecto. Vamos a escuchar a Taylor Swift. ...950-6006... este es el teléfono gratuito del programa y a las 4:36 de la mañana vamos a dar los buenos días a Almudena. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Dónde te encuentro hasta ahora?
Camino a Madrid.
Camino a Madrid.
Sí.
¿Te diriges a algún sitio en concreto? Supongo que sí.
Sí, vamos a Mercamadrid.
Al Mercamadrid, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué vas a comprar?
Pues tenemos una frutería en Talavera de la Reina.
¿Y vas a por fruta?
Y vamos a por fruta.
Muy bien. ¿Qué es lo que se compra en esta temporada? ¿Qué es lo que adquirís en
pues
Mercamadrid? ¿Ah, por qué vais?
Por sandía y melones, lo que más se vende ahora. Por
lo que
la
más
temporada,
se vende.
Sí.
Supongo que también melocotones, ya estamos con las uvas, ¿verdad?
Sí, fresquilla, nectarina.
Fresquilla, nectarina, sí. Todo muy rico.
Muy rico.
La
muy
fruta
rico.
De verano a mí me gusta más que la fruta de invierno.
Es que hay más variedad, no es que te guste más, es que hay más variedad.
Ya.
Entonces, pues eso. Uh-huh. Más rico.
Claro, en invierno nos quedamos con la manzana, la pera, ¿verdad? El plátano.
El plátano.
También
claro.
Es menos fresquito.
Sí. Hombre, la naranja.
Y
la mandarina está muy rica.
Sí, la naranja y la mandarina están exquisitas. ¿Tenéis sí, la frutería, claro. Me comentabas, dónde?
En Talavera de la Reina.
En Talavera de la Reina. ¿Y qué tal? ¿Va la cosa bien el negocio?
Bueno, ahí vamos tirandillo.
Sí, ¿es pequeña la frutería?
No, es grande. Tenemos frutería zumería.
Uh-huh.
Y hacemos zumos naturales.
¡Qué bueno!
Y la verdad es que sí, muy bien.
Ahora en verano lo hacéis con fruta de la temporada, supongo.
Sí. Juguito de naranja rico y para hidratarse y muy rico todo.
¡Qué bueno!
Sí.
¿A que le echéis mucho menos azúcar que los que son industriales?
No echamos nada de azúcar, ¿eh?
Bueno.
Somos unos negados de los azúcares, precisamente por eso, porque todo tiene muchísimo azúcar.
Solo el que lleva la fruta, además. Con eso es suficiente.
Nada más. Mezclamos naranja con todo tipo de fruta, hacemos mercados medievales también.
¡Qué bueno!
Sí, y entonces llevamos nuestros zumos y nuestras macedonias, pues por todos sitios, la verdad.
¡Qué rico todo, Almudena! Oye, ¿vienes sí. acompañada hacia Madrid o vas sola?
Pues mira, te quería comentar, voy acompañada por mi marido Manolo...
Hola Manolo, muy buenas. Hola Víctor.
y mi sobrino Tomasito, que tiene 9 años y es un súper fan vuestro.
Ay, Tomasito, a las 5:50 de la mañana, con 9 añitos.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, todos los miércoles, no siendo cuando tiene colegio, está deseando de llamarnos para venirse a Madrid con nosotros.
Uno de los ponedores de calles más chiquititos que tenemos.
Pues sí, porque además le encanta oíros. Y estaba súper nervioso de que íbamos a llamar hoy a la radio.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. ¡Cómo me gusta lo que me has contado! Vamos a hacer una cosa, Almudena. Quiero que todos... ¿Vais en el coche, verdad?
Sí.
Vale, quiero que todos, ahora cuando yo diga 1, 2 y 3, digáis un saludo a todos los ponedores de calles. ¿Vale? ¿Me hacéis el favor?
Pues se lo digo a ellos y...
Venga, comunícalo, a ver.
A ver, cuando diga ella 1, 2 y 3... tenemos que... Bueno, pues lo digo yo. Vale. Decimos todos, buenos días, ponedores de calle, ¿vale?
Venga, pues tienes que decir tú el 1, 2 y 3. ¿Preparados?
Venga. 1, 2 y 3.
Buenos días, ponedores de calle.
Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, un besazo a todos, Almudena, y a todos los que vais en el coche de camino aquí a Madrid para poner las calles. En familia se trabaja mucho mejor, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí.
Qué ilusión. Bueno, Almudena, nos despedimos. Gracias por haber llamado y te mandamos el diploma, ¿eh? Oficial de ponedor de calles.
Muchísimas gracias.
Un besazo enorme.
Fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40
grados. Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con Herrera en COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
Además le dijo al examinador, echa gasolina y te...
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis La Rodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya tengo aquí a David Cuevas, es nuestro experto en cosas insólitas. Lo primero que le voy a hacer, vamos a hablar enseguida del poltergeist, pero yo le quería preguntar, David, ¿tú has robado alguna vez algo absurdo?
Pues la verdad es que no recuerdo que haya robado algo especialmente absurdo. Quizá cuando era más pequeño y no tenía demasiada, bueno, pues consciencia de lo que era robar o no, cuando tenía a lo mejor 4 o 5 años, me pude llevar algo que no era mío, pero absurdo no. Sí recuerdo, antes lo comentaba, unos amigos una vez se fueron de fiesta y por el camino vieron que en una vivienda, a las afueras de una vivienda, había colgada una cabeza de toro disecada. Entonces no se les ocurre otra cosa mejor que hacer que subirse de aquella manera. Coger la cabeza de toro.
Eso
y se dejó
allanamiento de morada y todo, entrar en el balcón.
Sí. Bueno, pues y la bautizaron como mantecón y se fueron de fiesta con el
con
bicho.
Con mantecón,
¿no?
Tremendo.
Pero el gritito de Godzilla, ¿qué tal lo llevas?
No lo llevo especialmente bien, pero digamos que podría ser, digamos, semejante a un yeti, ¿no?
Tremendo. Así, ¿no? Bueno, sí. Vamos a dejarlo a las 4 y 40.
Ahí está,
a las 4 y 45 de la mañana, David Cuevas, nuestro compañero, nos va a hablar de un asunto paranormal que pone los pelos de punta, el conocido como Poltergeist de Vallecas. El próximo 25 de agosto, no me equivoco, ¿verdad? Está
no
correcta.
Te equivocas.
Se estrena la película Verónica, de Paco Plaza. Está inspirada precisamente en este caso. Y vamos a descubrir cómo una vez más la realidad supera completamente la ficción.
Efectivamente, cambiamos totalmente de registro, dejamos Godzillas y mantecones a un lado. Y hablamos de un tema que dentro de lo que se conoce como la fenomenología paranormal española es uno de los clásicos que más pelos de punta ponen al respecto. Nos referimos al conocido como Poltergeist de Vallecas, que tuvo lugar en los primeros años de la década de los 90, cuando todo empieza a raíz de que una chica llamada Estefanía, bueno, pues hace algo muy habitual en los adolescentes. Ella tenía pues 18 años y no solamente lo hizo, sino que además en un sitio poco habitual, como era el instituto o el colegio, cuando no estaban los profesores. Y es que ella, Estefanía Gutiérrez uh-huh. Lázaro, se le ocurrió hacer la ouija. Nosotros tuvimos la ocasión, mi compañero Juanjo Sánchez Oro y un servidor, de hablar hace unos años con uno de los protagonistas directos de la familia Gutiérrez Lázaro, que vivió toda una suerte de fenómenos que vamos a ir narrando en los próximos minutos en esa casita que tenían en pues Luis Marín, la calle Luis Marín de Vallecas. Nuestro protagonista, cuyo nombre vamos a omitir por petición expresa del mismo, nos contaba cómo empezó precisamente esta historia al hilo de esa ouija que realiza la malograda Estefanía.
Lo que tengo entendido es que ella hace la ouija, yo esto no lo veo yo, ¿vale? Yo tenía 9 años, ¿vale? Entonces, mi hermana hace la ouija en el colegio, junto a unos compañeros. En el momento en que hacen esa ouija, ellos están solo en clase, sube una de las profesoras, y eso es lo que desata todo. O sea, al subir la profesora, rompe la tabla, se cae el vaso, y sale un humo, una neblina, la cual va a mi hermana. Se le mete dentro, lo respira ella. Eso lo han llegado a contar compañeros suyos. En este caso, mi hermana, cuando está haciendo la ouija, mi otra hermana está vigilando que no venga la profesora. Al subir ella por las escaleras, la tiran de las escaleras. O sea, alguien la empuja, porque ella subía corriendo para avisar a mi hermana de que subía la profesora, que no les pillara. Y la empuja, ¿vale? No se sabe, lógicamente, no ve a nadie, no, los extintores se caen. Y bueno, ahí acaba todo. Acaba y empieza.
Decía antes malograda Estefanía, porque resulta que ella poco después fallece de una forma un tanto extraña. Y no solamente esto, sino que ella hasta cierto punto tuvo cierta capacidad profética, al menos uh-huh. según nos cuenta su hermano.
Lo más extraño de todo es que la mañana antes sea capaz de decirle a mis padres, voy a morir antes que vosotros. Ella sabía que algo la estaba llamando. sí que dijo eso, que ella iba a morir antes, que ella lo sabía, que ella iba a dar golpes en la puerta a la hora que se fuera para que supiéramos que estaba bien y que estaba con nosotros ella. Esa misma noche, a las 11:30 de la noche, le empieza uno de estos ataques, del cual ya no sale. Causa de la muerte en la autopsia, muerte sospechosa, asfixia pulmonar. No hay más. Estábamos todos en la cama ya. Estábamos ya todos en la cama. Ella, de hecho, cena, viene de estar con el novio, pues en el cine o donde estuvieran, viene, tal, se toma su bocadillo, se va a la cama. Decía que estaba cansada, se acuesta y no se levanta más.
No se levanta más. Fíjate, el tema viene fuerte porque independientemente de que tuviera una relación esa ouija con el fallecimiento, que tuvo lugar pues aproximadamente un año y medio después, a priori nada que ver, pero sí que hay quien relaciona este fallecimiento extraño con una serie de fenómenos que habían tenido lugar antes incluso de ese fallecimiento. Fenómenos como los que nos narra nuestro protagonista.
A ver, yo verdaderamente creo que empiezan cuando mi hermana fallece. Bueno, en principio cuando hace la ouija, o sea, ella empieza a sentir cosas, empieza a ver cosas. Nosotros en ese momento no lo vemos, ¿vale? Pero sí es evidente que ella tiene una especie de ataques, ¿vale? Mi hermana estaba tratada por epilepsia, ¿vale? Estaba con su medicación desde los 17 años. Mi hermana, de hecho, cuando le empiezan a dar estos ataques, empieza a ir a médicos. El tratamiento por el tema de la epilepsia es algo cuestionable, porque mi hermana en realidad anteriormente no había tenido ningún tipo de ataque ni nada. Simplemente a raíz de esto le diagnostican una epilepsia, ¿vale? Le dan su medicación, como la tenía mi madre, y ya está. Y a partir de ahí empieza con su medicación, ella se toma su medicación, todo bien, tal, pero sigue con sus ataques. O sea que probablemente todo esto no fuera por la epilepsia, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que si fuera por la epilepsia, mi madre ha sido toda la vida epiléptica. Y mi madre nunca ha dicho que ha visto una sombra, ni que le han llamado.
Ella decía que veía sombras, que la llamaban antes de fallecer. Fallece, y es cuando los fenómenos se empiezan a hacer más y más virulentos, tal y como nos cuenta nuestro protagonista.
Porque ya te digo, ese es el principio del final. O sea, ahí es cuando hace mi hermana la ouija, y ahí empieza todo para mi hermana, todo un calvario en el cual mi hermana se queda ida, empieza a reírse, dice que ve sombras, dice que ve personas a su alrededor. Y a mi madre, cuando le preguntaba, porque claro, mi madre la daba golpes en la cara, venga, hija, 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 y ella no respondía. Cuando volvía en sí, en un principio ella no decía nada, o sea, ella decía que no se acordaba de nada, ¿vale? Pero al tiempo, cuando fueron pasando estos ataques, ya sí decía que veía a alguien, que veía una cara, que veía gente que la llamaba.
Durante la, esto, durante el ataque era cuando ya... Algo.
Eso es.
Bueno, la cosa desde luego viene fuerte, ¿no? Es complicado.
Bueno, los pelos.
Efectivamente. Frank, imagínate la situación que está viviendo la familia hasta el punto de que, bueno, pues ellos deciden irse a dormir todos al salón porque se negaban a dormir en sus propias habitaciones.
Madre mía.
Vamos a escucharlo.
Efectivamente, nos vamos todos al salón y sí, a partir de ahí sí puedo decir que yo sí escuché esos golpes. Que en principio, pum, pum. Bueno, yo como persona escéptica, ahora mismo pienso, bueno, podía ser la propia madera que dilataba con el verano o los vecinos que al pasar por ahí un golpe, una vibración, cualquier cosa, diera la casualidad. Bien, cualquier persona escéptica pensaría eso. Pero si yo ahora te digo que durante todo el tiempo que dormimos en el salón, eso fue agrandándose. O sea, esos golpes ya no eran golpes, eran empujones violentos a la puerta. Hasta tal punto que mi padre y mi hermano el mayor en ese momento deciden poner una mesa de mármol y un sofá de 3 plazas delante de la puerta. Ese sofá y esa mesa salían desplazados. Eso lo he visto yo. Por muy escéptico que intente ser, hay cosas que yo no puedo negar. Yo he visto sombras, he visto moverse cosas, o sea, cómo se desplazaba un vaso. He visto cómo salía un vaso de la cocina, otra cosa que no tengo explicación, hacia la cara de mi hermano, ¿vale? Y explotar enfrente de mi hermano. Eso lo he visto yo.
un rosario de fenómenos absolutamente interminable. Y la cosa no queda aquí, porque hay temas muy largos, vamos a continuarlo, si te parece, vean,
vale,
la próxima
perfecto.
De todo un par de semanas. Pero antes, un aperitivo, porque la cosa no queda ahí, sino que incluso ellos explican cómo en ocasiones vieron como un crucifijo ante sus ojos se daba la vuelta.
Hubo otro episodio que sí que me parece curioso, porque cuando se cae un crucifijo que está pegado, puede haberse cristalizado el pegamento, porque el pegamento de madera se cristaliza, si es superglue se puede haber cristalizado, se puede caer, bueno. Pero algo muy curioso fue en otra ocasión en la que se da la vuelta el crucifijo, ¿vale? Están pegados, recordemos, no hay clavos de por medio.
¿Tú hasta ver eso?
Sí, sí, sí.
O sea, tuviste como se daba la vuelta al crucifijo, pero así sin más, o sea, no había nada.
Sin más, nada. Nosotros entrábamos por el pasillo en ese momento a hacer crucifijo. Claro, dices, tiene un clavo, se puede dar la vuelta sobre el eje del clavo. No había ningún clavo. Puedo decir que lo único que había era pegamento de madera y que si se cristaliza el pegamento de madera, se cae. No se da la vuelta y se queda pegado.
Impresionante, David.
Bastante impresionante.
Esto da mucho miedo.
Hay mucho más. Hay un informe policial. La policía llega allí después de la llamada de socorro. Vamos a escuchar ese informe policial en la próxima ocasión. Vamos a escuchar las voces de los policías y los fenómenos que van en aumento y no precisamente para bien.
Pues nada, en dos semanas nos lo cuentas, David. Cuevas, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fran Maliño.
Hola.
David Cuevas nos da un poco de miedito, quítanoslo con alguna noticia estoy de ahí, estas de alucine.
Es que estoy con eso, imaginándome toda la situación y estoy en plan, madre mía, qué cosas pasan en el mundo. Cada vez que viene David Cuevas, oye, que ya hay reacciones por ahí por las redes sociales, a la gente le da miedito esto, David.
No, no, es que ese tema es muy serio y fue muy dramático. Imaginaos una familia de ponedores que de repente vive esto en su casa, ¿no?
Claro, es que tremendo, tremendo.
Muy fuerte.
Vale, vamos a desconectar un poquito. Bea, lo siento, pero me vas a tener que despedir ya, porque no te hacen falta noticias como estas, porque ha nacido un informativo indudablemente más interesante.
Venga.
Donald Trump lanza en Facebook su informativo de noticias reales. Toma castaña.
Sí, porque todo lo que hacemos los demás
es todo mentira. Es todo mentira. Como sabemos, vamos, la COPE la peor. Noticias seleccionadas por el equipo de Donald Trump son las que van a salir en este informativo. Noticias que sabemos que son verdad 100% porque llevan...
¡Qué fuerte! Llevan
el sello de veracidad Donald Trump.
Ah, bueno, entonces...
Es un informativo que dura un minuto y medio y en minuto y medio sabremos toda la verdad sobre todo lo
menos
que ocurre.
Menos mal, yo ya me imaginaba un halo presidente de esto que son 3 horas.
Bueno, 5 o 6 horas.
Tremendo, sí. ¿Te imaginas?
¿Te imagínate a Donald Trump dándote una chapa tipo Maduro?
No, no, no. Y porque a Pablo Iglesias no le han dado TVE como
no,
pedía.
No, calla,
pero,
calla.
Pero te hablaría interesante porque a lo Gil iría con 2 chicas agarradas cada una de un brazo seguramente.
Total, minuto y medio, sabemos todo lo que ocurre en la Casa Blanca, además de primera mano, y despiden el informativo con un rótulo que pone: estas son las noticias reales. Ya sabéis que Trump no se lleva demasiado bien con los medios tradicionales, porque claro, porque mienten muchísimo todos además, el único que dice la verdad es él. Sin embargo, en este boletín pues vamos a poder apreciar todas las cosas buenas que está haciendo Donald por el mundo. Según este boletín, ha reenderezado la economía del país.
Exhaustos estamos.
Y está generando empleo a un ritmo increíble, exactamente el mismo ritmo que llevaba Obama a finales de su segunda legislatura, pero da igual, porque lo mantiene, por lo menos. No está mal. Y tenemos un titular interesante. Este es un hombre que ha sido detenido en Xirivella, en Valencia, ¿sí?, tras saltarse un control policial. La cosa es que este hombre iba cargado con unos 482 kilos de cocaína.
Nada más.
En su furgoneta. Claro, nada más. No, por supuesto. Yo cada vez que llevo
482 kilos
de farlopa en mi furgoneta, también procuro saltarme el control. Pero es que el hombre también salió a 1:30 de la madrugada, que es cuando tienen los controles puestos, que en vez de irse a 5:00 p.m...
Tú me dando ideas. Eso, sí me gusta.
Claro, bueno, total.
Que
el hombre,
para delinquir.
El hombre se vino arriba, le entró el subidón, no sabemos por qué, y decidió huir en su furgoneta a toda milk. 3 kilómetros.
A los Nicolas Cage en Arizona, baby.
El tío aguantó 3 kilómetros, que no está mal, lo interceptaron en el acto la policía. Y además es que llevaba las bolsas tapadas por una colchoneta, ¿sabes? Llevaba colchonetas a los lados tapando todo lo que es.
Diciendo, así no me pillan.
Así no me pillan, ni de broma.
Llevo así aquí. Es imposible.
¿Qué llevas que hacer ahí?
Está currándose las mulas y este hombre con un par de colchonetas soluciona el conflicto.
Solucionaba el conflicto, llevaba además un sobre con 1.000 euros en el bolsillo en efectivo, que imagino que será en plan. Y lo otro, para cuando lo entregues. Claro, ahora a ver la que le cae.
Breaking Bad a la española. Sí, señor.
482 kilos
kilos de cocaína son muchos kilos, ¿eh? Esto es tremendo. Y hoy vamos a despedir a uno de los grandes de la música country, chicos. Es el legendario cantante y guitarrista Glen Campbell. Es conocida por esta canción que está sonando, Rhinestone Cowboy.
Cowboy.
Tenía 81 años y padecía, el pobrecito, Alzheimer. Empezó siendo músico de otros artistas, artistas de la talla de, ojo, Elvis Presley o Frank Sinatra, casi nada. O sea, este hombre, si no lo conoces por su labor en solitario, has escuchado mucha música suya. Viajó también con los Beach Boys cuando su cantante había dejado la banda temporalmente. Incluso tuvo su propio programa de televisión en el año 69 y sale en una peli con John Wayne. Sí, Glen Campbell ha hecho muchísimas cosas, era una máquina. Y le recordamos con su canción más famosa, este Rhinestone Cowboy.
En un minuto actualizamos la información, ahora le escuchamos a Glen Campbell. Like a rhinestone cowboy.